Bueno, lo primero, ¿han advertido un tono más conciliador en el discurso que ha ofrecido Rodolfo Ares?
Bueno, creemos que continúa en el mismo tipo de un discurso basado en parte en mentiras y manipulaciones que no son ciertas en las acusaciones que hace sobre lo que se pretende por parte de las organizaciones sindicales, que verdaderamente no es lo de irnos o prejubilarnos a una edad anticipada que está ya marcada por ley, sino va a ocupar unos puestos administrativos que existen hoy asignados a dedo y que queremos que sean para los compañeros que después de 30 años están trabajando a turnos o han estado trabajando a turnos y están haciendo labores de seguridad ciudadana o labores operativas. Queremos que esos puestos sean para ellos.
En pleno debate sobre el retraso de la edad de jubilación, ¿ustedes creen que los ertzainas deben jubilarse antes? ¿Hay que adelantar esa edad de jubilación?
No, para nada. La edad de jubilación ya la tenemos marcada. Creemos, comparecimos este sindicato, ERNE, comparecimos en la Comisión del Pacto de Toledo hace ya 3 años. Luego los acuerdos del Partido Nacionalista Vasco con el Partido Socialista se llegaron a una adelantada de jubilación. Creemos que es idónea. Hay unos estudios, como serías, que determinan la idoneidad de ese adelanto y de esa edad de jubilación, que es a los 60 años, igual que están en los bomberos y en otros gremios penosos. Y lo que sí queremos es, como están en otras policías, Mossos de Escuadra, Policía Nacional, queremos una segunda actividad para hacer labores administrativas de seguridad de otro tipo que puedan ser, pues como consecuencia de la propiedad, ser ocupadas por esas personas y no por personas que tienen 20 o 30 años menos, ¿no?
Sobre este asunto de la segunda actividad, el consejero se ha mostrado hoy dispuesto a negociar que los ertzainas que necesiten una incapacidad total cobren el 100% vía seguro. ¿Les parece esto un avance?
Bueno, eso era algo ya que estaba negociado hace meses, bastantes meses, y que es algo positivo para la sociedad, para el propio Ertzaina y para la propia empresa, que es el gobierno vasco. De todas maneras, no son cuantías importantes exactamente, porque ellos hablan a partir de los 55 años que ya se hace cargo la seguridad social de un 75% de la propia pensión. Entonces estaríamos hablando de 5 años, y en esos 5 años ya hay unos seguros que están desde hace más de 20 años ya puestos en el acuerdo regulador, en el convenio, que los ertzainas se acogen a ellos como otros funcionarios, y prácticamente es complementar un poquito más la cantidad. Es una especie de decir que doy algo, pero doy muy poco. O sea, está bien, pero no tiene nada que ver, y estamos hablando del personal con discapacidad, que claro, lógicamente tiene un problema, que es unas personas que además tienen un asentismo importante, y más a esa edad, ¿no?
Aclaremos también el tema de los sueldos. En estos momentos de crisis económica, yo creo que hay pocos sectores a los que no se les ha bajado el sueldo, autónomos desde luego porque no les queda otro remedio, también a todos los funcionarios. ¿A los ertzainas no se les puede bajar el sueldo en tiempo de crisis?
Sí. O sea, nosotros no queremos que nos discriminen positivamente. Lo que no queremos es que nos discriminen negativamente, como así ha sucedido. Nosotros tenemos las cuentas que próximamente presentaremos y desmontaremos cualquier discurso que digan los políticos, porque verdaderamente dentro del funcionariado del gobierno vasco, los ertzainas han sido los más perjudicados en la reducción salarial. Pero vamos un poquito más allá. Es que nosotros desde el 2005 no tenemos convenio. Entonces, al no tener convenio, otros compañeros funcionarios de Osakidetza, de Educación, de Justicia, etcétera, etcétera, han tenido posibilidades de aumentos salariales a través de la carrera profesional horizontal, como es Osakidetza, a través de la equiparación salarial, como es Justicia, Educación lo mismo y tal. ¿Qué sucede? De que hoy en día esas diferenciaciones desde el 2005 hasta el 2011 van desde 250 a 300 euros de diferencia que hemos perdido los ertzainas en poder adquisitivo comparado con otros funcionarios. Eso no hay derecho. Entonces, que claro, lógicamente ha sucedido una crisis, lógicamente hay unos problemas recaudatorios, nosotros lógicamente tenemos que estar igual que el resto de los funcionarios, pero tenemos que buscar fórmulas para paliar eso. Y nosotros proponemos medidas que van a largo, a futuro, y que mejorarían el funcionamiento de la propia Ertzaintza, como es la carrera profesional horizontal, que ya tiene ese modelo implantado, o sea, aquí de hecho, ¿no?
Para ello están llevando a cabo una campaña de protestas, entre ellas el hecho de que dejen de poner multas a partir de hoy. Hoy comenzaba ese día. ¿Qué porcentaje de multas se han dejado de poner hoy?
Bueno, no hay un porcentaje. Yo creo que ya el conflicto laboral conllevaba ya que eso que el Departamento de Interior históricamente, y que este continúa haciendo, lo que son políticas recaudatorias, en el aspecto de que esas políticas recaudatorias están establecidas a través de lo que son sistemas de trabajo, o sea, quiere decir muchos controles por esto, muchos controles por otro, muchos controles por otro, y lógicamente, pues bueno, existen y se ven muchas infracciones y por lo tanto hay una política recaudatoria, eso es claro y creo que todo lo podemos intuir en muchas veces, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos y hemos promovido es un tema de campaña de concienciación y educación, ¿no?, sobre el tema de la seguridad. ¿Qué sucede con esto que nosotros promovemos? Promovemos de que la Ertzaintza no está para sancionar todo el día y todo el rato. Entonces, lo que tiene que hacer en un momento dado también es concienciar al ciudadano de diferentes normas de seguridad vial, diferentes normas que cambian en el código de circulación, y por lo tanto promovemos eso. ¿Eso qué va a llevar? Pues lógicamente una reducción de las denuncias, porque lógicamente vamos a dedicar más a fomentar esa educación y menos a sancionar. Y además es algo que el consejero nos acusó semanas antes diciendo de que teníamos que ser solidarios con los trabajadores. Yo creo que es mucho mejor la educación que la sanción, ¿no?
Dice el consejero que algunas medidas que ustedes han considerado leves y que por tanto no serán multadas, que no son así, que no son leves. Pone como ejemplos conducir hablando por el móvil o no denunciar irregularidades en el uso de tacógrafos, que eso debe ser sancionado. ¿Están de acuerdo?
Nosotros no hemos trasladado ese tipo de cuestiones, son un poquito los medios de comunicación o diferentes declaraciones igual mal interpretadas.
O sea que por esas medidas sí que se van a poner multas.
Sí, lógicamente, es que el Ertzaintza tiene que cumplir con la legalidad. Lo que no puede ser es que veas un delito, veas una infracción administrativa tal, y lógicamente no, o sea, no quieras denunciar viendo esas irregularidades son ilegítimas y lógicamente hay que cumplir con la legalidad. Pero lo que nosotros fomentamos con ello es lo que hemos comentado un poquito antes. Esa campaña de concienciación y educación va a llevar a que se reduzcan, pues, en gran cantidad y en gran porcentaje esas recaudaciones que hace el gobierno vasco y creemos que además que son políticas que fomentan eso, ¿no? Entonces, ello va a conllevar, pues lógicamente, menos sanciones. Es que no hay otra, pero claro, lógicamente, una persona que está infringiendo el código de circulación y está infringiendo las normas, lógicamente tiene que ser sancionada y ahí el Ertzaintza tiene que actuar con profesionalidad.
Una última aclaración sobre la protesta que llevaron a cabo esa marcha con sus coches privados en las calles de Bilbao. Algunos transportistas se quejaron de que a ellos no se les habría dejado ir a esa velocidad y que, claro, que como el que vigila al vigilante, en este caso se estaba manifestando, pues fueron más permisivos con ustedes sus compañeros. ¿Esto es así? ¿Esta queja de los transportistas es cierta?
Pues nosotros creemos que es equivocada porque lógicamente yo participé en la misma y lógicamente estábamos vigilados por diferentes patrullas de tráfico, diferentes unidades de seguridad ciudadana, diferentes comisarías. Lo que sucede es que hubo tal participación, tan impresionante participación en prácticamente casi 800 vehículos que claro, llegar 800 vehículos a la vez al Sagrado Corazón y la propia Gran Vía colapsó el tráfico. Nosotros ya dijimos que pedíamos disculpas porque a la vez, pues bueno, nos había impresionado como sería la participación de los propios echados a protesta, lo que queremos hacer es una protesta desde tres puntos diferentes de Vizcaya y que se visualizaría la continuidad del conflicto. Nosotros no tenemos derecho a la huelga y tenemos que buscar fórmulas para que se visualice ese conflicto. Ahora bien, ¿qué sucede con ello? Pues que lógicamente nosotros cumplimos estrictamente las normas de velocidad y de las normas de tráfico, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Por eso le comento, lo que sucede es que, claro, un viernes a la mañana, con todo un tráfico impresionante dirigido hacia lo que es la 8, y 800 vehículos que entran, como si dirías, a la vez en una misma situación, por lo general se colapsa todo.
¿Van a repetir una de estas?
Bueno, lógicamente nosotros tenemos las herramientas que tenemos de protesta, y lo que vamos a hacer es una continuidad, lógicamente el día 7, la semana que viene, el jueves, vamos a estar en Plaza Circular haciendo una concentración nuevamente de protesta y a la vez dentro de una campaña que estamos promoviendo positiva hacia el ciudadano como esta de la seguridad vial, vamos a proponer que Ares no te la quite, dónala, y por lo tanto ahí va a haber unidades de sangre en la cual los ertzainas van a participar en unas donaciones de sangre masivas. Entonces el día 7 a las 4:30 de la tarde comenzará esa campaña y por lo tanto allí también habrá una concentración.
Pues Roberto Soijo, muchas gracias por estas aclaraciones para los oyentes de Radio Euskadi. Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Agur.